Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Queremos Saber, el programa donde les trasladamos y ponemos en conocimiento de todos los oyentes diversa información. Hoy le toca el turno de nuevo, con dentro de 20 días escasos ya tenemos las próximas elecciones generales y tenemos que dar a conocer las diferentes propuestas, programas electorales de los grupos que conforman esas formaciones. Así que, antes que nada, saludamos y damos la bienvenida a Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, Menchu, buenas tardes.
Teníamos ya ganas de tenerte de nuevo con nosotros. Como saben, es el coordinador provincial y diputado de este grupo político. Además, es el presidente del grupo municipal. Con él vamos a hablar de las últimas novedades también, porque que sepan que Izquierda Unida está en las próximas elecciones generales. En esta ocasión incluirá su nombre junto con Unidad Popular en la papeleta electoral. Va a ser fácil de identificar y por eso, antes que nada, hablar, ¿no?, de que, bueno, es una renovación dentro de las líneas del proyecto político de Izquierda Unida.
Sí, queríamos llevar a cabo un proceso de convergencia político y social y finalmente se ha conseguido conformar una candidatura de Izquierda Unida y de Unidad Popular, que, como tú muy bien decías, se podrá distinguir en las papeletas con claridad, porque llevará los dos anagramas, llevará el anagrama de Izquierda Unida junto al de Unidad Popular. Esta candidatura es una candidatura que pretende recoger lo plural y lo diverso de la izquierda política, y en ese sentido, pues, es una candidatura que agrupa no solamente a compañeros y compañeras de Izquierda Unida, sino también de otras culturas de la izquierda. Hay personas que a título individual forman parte de la misma, con una cultura socialista. Hay compañeras que se han estado moviendo históricamente en el terreno del feminismo. Y también hay personas que vienen del movimiento ecologista. Por tanto, es una candidatura muy diversa, en mi opinión muy representativa de lo que es la izquierda de Huelva, y con la que nos sentimos muy satisfechos del resultado final.
Bueno, pues sabemos ya que el cabeza de lista, por 96% de los votos, sigue siendo ser presidente del gobierno, sigue siendo Alberto Garzón.
Sí, en el caso de Alberto, además, ha pasado un proceso de primaria, y en el caso del compañero que encabeza también la candidatura por Huelva, Daniel Hernando, también ha sido sometido a un proceso de primarias, ¿no?, tal y como habíamos dicho. Creo que es un hecho también diferencial y un hecho importante, ¿no? Alberto Garzón es de los políticos mejor valorados en este momento de toda España. Ha manifestado una clara voluntad de unir a la izquierda, y en ese sentido, este proceso que hemos seguido y que ha desembocado finalmente con el de Unidad Popular se ha concretado en algunas comunidades autónomas. Y bueno, la intención nuestra hubiese sido que ese acuerdo hubiese sido más amplio aún y que hubiese encuadrado también a Podemos, algo que finalmente no ha podido ser, porque esta formación política no ha querido ir junto a Izquierda Unida en unas candidaturas de Unidad Popular.
Ya conoceremos el próximo miércoles, ya tenemos cita con Daniel Hernando, con él conoceremos, bueno, no solamente a la persona, sino también, como digo, ese proyecto, el proyecto político con el que se presenta al Congreso de los Diputados. Uh-huh. Bueno, pues ya una vez que hemos introducido un poco cómo están las cosas, seguimos con los temas importantes para la ciudad. Primeramente quisiera hablar en materia industrial, en materia medioambiental. Conocíamos que se había presentado en la Fiscalía para que se investigue esas actuaciones de Ercros, que se encuentra cerca del río Odiel. Bueno, en esa dinámica, ¿no?, cuando estaba en funcionamiento.
Sí, bueno, vamos a ver. El hecho viene de una información que aparece en el diario.es. Y que son informaciones que surgen de un ex trabajador de la propia empresa, en la que se pone de manifiesto la presunta contaminación del acuífero por parte de esta empresa, de la empresa Aircross, y también por proceso de contaminación y de vulneración de la propia normativa europea en relación al mercurio que ha utilizado esta propia empresa. Y además de esas dos cosas, que son suficientemente graves para ponerlo aún peor, bueno, este ex trabajador viene a denunciar la manipulación, la presunta manipulación de esta empresa de la documentación oficial que tenía que haber remitido a las administraciones en relación precisamente a los controles medioambientales. Es decir, que podríamos estar no solamente ante un supuesto delito contra el medio ambiente y la salud de las personas, sino que estaríamos también ante bueno, una manipulación de la información y, por tanto, falsificación de documentación pública, algo que para nosotros sería gravísimo de confirmarse. Lo que hemos hecho ha sido poner todo esto en conocimiento de la Fiscalía y presentar la denuncia correspondiente para que se abra ese proceso de investigación que depure las responsabilidades en las que pueda haber incurrido esta empresa y, de confirmarse esos hechos, pues que se actúe con total rotundidad y de manera ejemplar, porque, hombre, no podemos aceptar de ninguna manera que un sector como la industria química, sometida precisamente a tantos incidentes contaminantes como hemos tenido a lo largo de todos los años, encima pueda estar no solamente cometiendo contaminación o incumpliendo la propia normativa europea, sino que además pueda estar manipulando incluso los informes oficiales que están obligados a remitir a las administraciones públicas.
Si hay otro tema que nos preocupa extremadamente a todos los que convivimos en esta ciudad, es el tema de los fosfoyesos. En esta ocasión hablamos de que se fraguó ya en el pasado pleno una moción presentada por Izquierda Unida que no fue aprobada por la mayoría, pero sí teníais el apoyo de Mesa de la Ría. Me parece que se abstuvo, vuelve a participar, pero por razones técnicas. Pero eso ha dado lugar a esa convocatoria, ¿no? El próximo día 3 de diciembre una manifestación se ha convocado.
Sí, esta misma mañana hemos registrado en la subdelegación del Gobierno el escrito ya de petición de autorización para esa manifestación, que sería el próximo día 3 de diciembre, que saldría desde la plaza del antiguo Estadio Colombino a las 7 de la tarde y que cuenta en este caso, en este momento ya, con el respaldo de 36 colectivos ciudadanos. El último en incorporarse ha sido Greenpeace, que esta misma mañana nos cursaba una confirmación de que se sumaba también a la convocatoria y, por tanto, va a ser un colectivo más. Lo que sucedió en el pleno, bueno, es algo en lo que los partidos que votaron en contra de la moción deberían de reflexionar y recapacitar. Todo surge, como tú bien decías, de una moción que registramos en el pleno del pasado mes de octubre, en el pleno ordinario del mes de octubre, y en la que pedíamos que fuese precisamente el Ayuntamiento de Huelva, como institución que representa a la ciudad, a toda la ciudad, quien convocase esta manifestación. Esa moción se rechazó con los votos del PSOE, con los votos del PP y con los votos de Ciudadanos. Contó, como tú bien decías, solamente con el apoyo de Mesa de la Ría y la abstención de Participa Huelva, que entendía que debían ser los partidos quienes convocasen esa manifestación y demás, y se rechazó por parte de esos partidos. Yo ya manifesté en ese mismo pleno que, aunque la moción no la aprobasen, desde Izquierda Unida íbamos a impulsar la convocatoria de esa manifestación. Y efectivamente nos pusimos manos a la obra. Tuvimos un contacto con Mesa de la Ría, que fue precisamente el partido que apoyó esta moción, y nos pusimos de acuerdo en convocar conjuntamente la manifestación. Invitamos, bueno, antes de tomar esa decisión, nos dimos un plazo de tiempo para consultarlo con nuestras organizaciones y, en este caso, también con la plataforma, en nuestro caso, con la plataforma Recupera tu Ría. A esa reunión de la plataforma invitamos a Participa Huelva, que estuvo representada por Jesús Amador, y tanto Mesa de la Ría como nosotros, a nivel de Izquierda Unida y a nivel de plataforma, decidimos tirar para adelante con la convocatoria de manifestación. De manera que los tres partidos, los tres grupos municipales, Participa Huelva, Mesa de la Ría e Izquierda Unida, convocamos una rueda de prensa para dar a conocer que íbamos a convocar esa manifestación y que al mismo tiempo íbamos a tener un encuentro con los colectivos sociales a los que íbamos a invitar, porque queríamos que la manifestación no fuese cosa de los tres partidos, sino que fuese cosa de la sociedad civil de Huelva, que se incorporase a esa convocatoria todos los colectivos y las organizaciones que quisiesen hacerlo. De manera que esa reunión se celebró recientemente, acudieron más de 30 colectivos ciudadanos, estaba representado el movimiento vecinal, las dos federaciones de asociaciones de vecinos y asociaciones de vecinos que a título particular acudieron a ese encuentro. Estuvieron también tres organizaciones sindicales, representantes de asociaciones de defensa de los animales, colegios profesionales y un número importante de personas que a título particular querían también sumarse a esa convocatoria. De manera que de ahí surgió ya la convocatoria en firme, porque se votó y se aprobó por unanimidad de todos los asistentes, convocar esa gran manifestación para el próximo día 3 de diciembre. Y como te he dicho, en este momento ya cuenta con 36 colectivos y organizaciones que convocan la misma, y posiblemente ese número vaya en aumento porque seguimos contactando con más colectivos para que se sumen, y nosotros estamos convencidos que ese día va a ser un día histórico para esta ciudad, porque la ciudad de Huelva va a salir a la calle, se va a volcar con un lema muy claro. En primer lugar, no al proyecto de Fertiberia. Rechazamos rotundamente, de plano, el proyecto de Fertiberia, que pretende tapar los fofollesos y ya está, y al mismo tiempo pidiendo la recuperación de la marisma. Queremos recuperar ese espacio, y esos son los dos lemas bajo los que se va a mover esta manifestación. Una manifestación que en la pancarta de cabecera irá representada única y exclusivamente por el movimiento vecinal, y que el resto de los convocantes, los partidos, los sindicatos y otro tipo de organizaciones, iremos detrás en otra pancarta exactamente igual, pero dentro del cortejo, lógicamente. Pero nosotros entendíamos que esa pancarta de cabecera debería de ir única y exclusivamente con el movimiento vecinal de Huelva, porque para nosotros el movimiento vecinal representa lo mejor de la actividad ciudadana, y por lo tanto le hemos querido dar ese protagonismo a ellos, porque, insisto, las dos federaciones estaban allí representadas, las dos federaciones firmaron el escrito de convocatoria y las dos federaciones se han comprometido a movilizar también a sus vecinos, a los vecinos de cada barrio, porque el problema de las balsas de fofolleso no es un problema de una zona de la ciudad, sino que es un problema de toda la ciudad, y el problema de la contaminación no es un problema solo ya de esta ciudad, sino que también es un problema de toda la provincia. Había representantes de organizaciones de los pueblos del entorno, había compañeros de San Juan, de Punto Umbría, y estamos convencidos que va a haber una respuesta masiva, muy importante ese día, de la gente de Huelva y también de la gente de los pueblos del entorno, que también sufren a diario y padecen los efectos de la contaminación industrial.
Además, se corre el riesgo, ¿no?, de que el Ministerio apruebe ese proyecto de Fertiberia, porque los plazos siguen.
Sí, bueno, sabemos que en este momento el Ministerio ha requerido de Fertiberia la presentación de una documentación que amplíe el proyecto inicial que presentó y que no contemplaba los supuestos de que pueda ocurrir con las balsas en el caso de que hubiese un maremoto. Hay determinados supuestos que Fertiberia ni siquiera contemplaba en el proyecto inicial, y el Ministerio lo que le ha pedido es que amplíe la documentación para que diga qué es lo que se va a hacer en las balsas, contemplando esos supuestos que pueden darse, ¿no? Y en ese momento en el que estamos, esperemos que el Ministerio no dé el visto bueno al proyecto de Fertiberia, pero en cualquier caso lo que queremos que tenga claro el Ministerio es la opinión de esta ciudad, que va a rechazar rotundamente ese proyecto, porque consideramos que es un proyecto insuficiente, que no resuelve el problema de la contaminación, que no resuelve el problema de la recuperación de la marisma, y que no es ni más ni menos que un parcheo similar al que ya se hizo en las primeras balsas que se restauraron, que como todo el mundo sabe, lo que hizo fue echar una capa de tierra, reforestar con algunas especies arbóreas y algunas especies arbustivas, y ya está. Es decir, que no se vean los fofollesos, aunque todo esté debajo. La contaminación, los metales pesados, la radioactividad, todos los elementos que contienen y que en este caso concreto nosotros rechazamos, evidentemente.
Si seguimos hablando de temas preocupantes, bueno, este pasado sábado había esa manifestación también en contra de los atentados de París, uniéndonos al sentir de las víctimas. Y ahora por la Unión Europea se está buscando esa respuesta política por los 28 países que lo conforman, España especialmente, por tener las Cortes disueltas. Bueno, no puede tomar decisiones hasta que no esté el próximo gobierno implantado o por lo menos, ¿no?, sean las elecciones el 20 de diciembre. Quisiéramos saber también la postura de Izquierda Unida. Hay controversia, hay polémica, ¿no? ¿Por cuál sería la respuesta más adecuada?
Bueno, lo que hay es que, como en tantas otras ocasiones, la Unión Europea demuestra una inmensa hipocresía en estos casos, ¿no? Está claro que todo el mundo condenamos estos atentados. Esto no está justificado de ninguna manera. Nada justifica estos atentados. Nada justifica una masacre como esta. Nadie justifica la violencia y el asesinato. Pero no es aceptable que los gobiernos europeos se rajen ahora las vestiduras cuando han sido esos mismos gobiernos quienes han estado vendiendo armas a esos grupos terroristas, ¿verdad? Sabemos que hay gobiernos europeos que han estado vendiendo armamento a ISIS, a los miembros del Estado Islámico, precisamente para que combatieran al gobierno de Siria. Ahora se rajan las vestiduras, ahora bombardean, ahora los combaten, cuando esos mismos grupos terroristas que han estado ellos armando a través de la venta de armas, pues operan en nuestro suelo y matan a nuestra gente. Por esa razón existe esta controversia, porque por una vez tendremos que hablar claro y señalar que toda esta violencia, estos atentados, tienen un origen. Esto no ocurre porque sí. Estos son unos asesinos, son unos fanáticos, pero es verdad que los estados de la Unión Europea y los Estados Unidos, en determinados momentos, en determinadas circunstancias, han estado financiando, han estado asesorando y han estado utilizando a estos grupos terroristas y asesinos en beneficio propio. Y el problema es que ahora se les combate cuando se vuelve en contra de esos gobiernos y de esos estados. Lo que ha ocurrido en Francia se debía de haber evitado. Y para evitar eso tiene que haber una política exterior europea diferente a la que existe en este momento. No se le puede estar haciendo el juego a los Estados Unidos por intereses económicos en la zona para controlar el petróleo y el gas, financiando, armando y asesorando a grupos terroristas, porque al final resulta que se vuelve en contra de nuestros propios intereses.
Por eso hay que recordar que mañana, día 21, habrá, bueno, pues esa convocada, ¿no?, una plataforma en Andalucía contra los planes que tienen en mente, ¿no?, la OTAN en concreto. Hablamos de varios países que están tomando decisiones de combatir la guerra con guerra.
Sí, bueno, es que ya estamos otra vez en la locura de siempre, en la locura de siempre. Ahora de lo que se trata es de machacar aún más a poblaciones civiles con el argumento de la caza al terrorista, cuando vemos cómo, desgraciadamente, se mata a la población civil. Personas que son inocentes, que no tienen ninguna culpa de nada y que, sin embargo, pagan con el coste de sus vidas las acciones del ejército de la OTAN. Nosotros hemos dicho no a la guerra. Mañana nos vamos a manifestar precisamente yendo hasta la base de Morón para denunciar el papel del gobierno español, de sumisión con respecto al gobierno de los Estados Unidos, poniendo a disposición el suelo, nuestro suelo, las bases americanas que hay en Rota y en Morón, para que lo utilice el ejército norteamericano, y para denunciar que este tipo de política es la que nos puede conducir a que en nuestro país también ocurran hechos como los de Francia. Hay que perseguir a los terroristas, pero también hay que impedir que nuestro territorio se utilice como portaaviones de los Estados Unidos o como base de los Estados Unidos para atacar a países que son, en teoría, amigos nuestros, con los que nos unen lazos de amistad histórica y culturales, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues están siendo atacados con la complicidad de nuestro gobierno, que permite que los Estados Unidos pueda utilizar nuestro territorio como lanzadera para esos ataques después en los países árabes.
Sí, importantes son temas como el terrorismo. Importante es también darle solución a los sectores empresariales y empresariales, al tejido productivo, tanto económico como social. Por eso no se entiende que el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, como portavoz del grupo parlamentario, tras la presentación de esa propuesta de ley a la banca pública que otros partidos llevaban en anteriores elecciones, ahora no se haya aprobado.
Sí, estamos ante el gran fraude electoral del Partido Socialista en Andalucía, ¿verdad? Todo el mundo recuerda que en el periodo de la legislatura anterior, cuando gobernaba el Partido Socialista e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, llegamos al acuerdo de crear esa banca pública que en aquel momento el PSOE también entendía que era necesaria para los intereses de la economía andaluza, porque los autónomos, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas necesitan del crédito y necesitan del dinero público, porque las entidades financieras privadas ponen a disposición de las pequeñas empresas el dinero a un interés muy alto y con unos grados de exigencia que muchas de ellos no pueden cumplir. Y nosotros entendíamos que Andalucía debía de crear una banca pública que facilitara el crédito a muy bajo interés a los sectores que en este momento más lo necesitan, a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos de nuestra tierra, precisamente para no solamente consolidar el empleo, sino para potenciar también la creación de nuevos empleos, activando esos sectores que son los que más riqueza generan. Sin embargo, hemos visto cómo el Partido Socialista, que en la legislatura anterior sí estaba de acuerdo con Izquierda Unida en crear esa banca pública, ahora, para ganarse el apoyo de Ciudadanos, renuncia a crear esa banca pública. Es un ejercicio de travestismo político al que el PSOE ya nos tiene muy acostumbrados en nuestra tierra. Es un gran fraude electoral presentarse con un programa en teoría de izquierda para después, de manera fraudulenta, llevar a cabo una política claramente de derecha. Nosotros hemos denunciado esa situación. Antonio Maillo defendió esa proposición no de ley en el Parlamento y, sin embargo, por desgracia, el PSOE la votó en contra y no va a permitir que Andalucía pueda tener esa banca pública tan necesaria en estos momentos de crisis económica.
Son varios los programas donde y los medios de comunicación donde hemos podido observar y captar, ¿no?, el mensaje y las propuestas de Izquierda Unida. Entre ellas hablaban también de la dramática situación laboral que sufre no solamente España, sino nos podemos incluso trasladar a nivel local en nuestra provincia, y para ello es necesario un cambio de modelo productivo. Eso lo tiene claro Izquierda Unida, y sobre todo ya no se habla de en un momento derogar esa reforma laboral que ha traído esta situación, sino habla de derogar dos reformas laborales.
Sí, claro, porque hablamos de la última reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular, pero no hay que perder de vista también que el gobierno de Rodríguez Zapatero aplicó también una reforma laboral muy negativa para nosotros, y por lo tanto lo que decimos es que el nuevo gobierno que surja de las elecciones del 20 de diciembre debería de asumir la derogación de esas dos reformas laborales que nos han llevado a esta situación de desempleo y de paro que tenemos en este momento. Eso por una parte, y por otra parte también la necesidad de aprobar una política económica diferente, una política fiscal diferente. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que aplicar una política que persiga el fraude, el gran fraude económico en este país, el que están cometiendo las empresas del IBEX 35, tributando por el 1%, incluso por menos del 1%, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y los pequeños empresarios y los autónomos tienen que tributar al 24 o al 25%. Hay que reformar esa situación, y hay que perseguir la gran evasión de capitales que se ha producido en los últimos años en nuestro país, de la mano de este gobierno corrupto, que está inmerso en varios procesos y en varias causas judiciales, precisamente por financiación ilegal, por evasión de capital y por escándalos financieros que implican incluso a todas las estructuras del gobierno del señor Rajoy. Es importante que haya una política fiscal diferente para que el Estado recaude más, no sobre los trabajadores y trabajadoras, no sobre la presión a los trabajadores y trabajadoras, no a través de los impuestos indirectos, sino grabando a las grandes rentas, a las grandes fortunas de este país, a las grandes empresas multinacionales, que son precisamente quienes se están beneficiando de la política que ha seguido el señor Rajoy, de permisividad con ello y de no persecución del fraude económico y del fraude fiscal. Los propios inspectores de Hacienda calculaban que se podrían recaudar más de 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros, solo persiguiendo el gran fraude fiscal que cometen las empresas en este país. Frente a ese gran fraude, el gobierno no actúa, favorece a esas grandes empresas para permitir que sigan obteniendo beneficios multimillonarios y, sin embargo, persigue el pequeño fraude, lo que es insignificante de lo que es la economía sumergida de trabajadores autónomos o de pequeños trabajadores que tienen que recurrir a esa situación para poder vivir en el día a día. Es escandaloso lo que está ocurriendo y es urgente que en este proceso de las elecciones del 20 de diciembre mandemos a su casa al señor Rajoy, lo jubilemos antes de tiempo, lo desalojemos democráticamente del gobierno, porque este país no puede seguir soportando por más tiempo la política que ha aplicado el gobierno del PP y que nos ha llevado a esta situación de desempleo, a esta situación de corrupción y a esta situación que vive nuestro país de crisis económica.
Ya de cara al próximo miércoles será el pleno municipal de este mes de noviembre. Nos gustaría que nos adelantaras algunas de las mociones que va a presentar el Grupo de Izquierda Unida.
Sí, vamos a ver, de memoria, son tres mociones. Una de ellas tiene relación con los servicios sociales municipales. Lo que venimos a demandar es que haya un reforzamiento de esos servicios sociales municipales. La segunda de ellas tiene relación precisamente con la manifestación del día 3 de diciembre. Lo que venimos a plantear en esa moción es que, ya que el ayuntamiento no ha sido el convocante de esta gran manifestación, que sí al menos apoye la misma. Lo que queremos es que el alcalde emita un bando dirigido a toda la ciudadanía, haciendo un llamamiento a la participación en esa manifestación y trasladando el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva como representante de todos los ciudadanos y ciudadanas hacia esa manifestación con ese objetivo de recuperar la marisma.
Izquierda Unida también habla de que la única solución sería utilizar recursos públicos para ayudar a los afectados.
Sí, exactamente. Es que precisamente hace unos días Daniel Hernando registró en la subdelegación de gobierno un escrito de Izquierda Unida en el que reclamábamos precisamente el que se atendiese y garantizasen los mínimos vitales a la ciudadanía de Huelva. Lo que pedíamos en ese escrito es que precisamente se garantizase a la gente de Huelva que ahora que empieza el invierno, ahora que empieza el frío, se garantice la luz y el agua a todas las familias de Huelva. El que no se permita de ninguna manera que personas que no tienen ingresos económicos, que están en una situación de precariedad, se les corte la luz y se les prive de poder tener un mínimo de calefacción en su casa y, por supuesto, el que puedan utilizar la luz para su vida cotidiana y también que se impida el que pueda haber cortes de agua. Nosotros lo que decimos es que tiene que ser el Estado quien garantice esos mínimos vitales para toda la ciudadanía y para toda la población. Y no solamente lo recogemos en el programa electoral, sino que ya es una petición que registramos el otro día por escrito en la subdelegación para reclamar del gobierno medidas en concreto a partir de este momento.
Pues poco a poco iremos trasladando todas esas propuestas, además en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, un placer.
A vosotros, Menchu. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Son muchos las propuestas, los compromisos que cada grupo político va adquiriendo de cara a las elecciones generales, pero también las acercamos al nivel más cercano. más local y más cercanía no puede haber. Así que poquito a poco las iremos adelantando. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.